Buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. El gusto, como siempre, de volvernos a reencontrar sábado a sábado aquí en Radio Plan, en este programa 84. Nos vamos acercando a los 100 programas, de este sábado 7 de mayo. Como siempre les decimos, les damos un poco el plan de vuelo, la hoja de ruta, como le quiera llamar, qué es lo que tenemos previsto para cada programa. En el primer bloque estaremos charlando en minutos con el técnico agropecuario Marcos Presa del SNIC sobre tema identificación y registro, eso que para Uruguay es un valor el cual tenemos que cuidarlo. Y precisamente porque tenemos que cuidarlo, porque de nosotros depende en que esto, por supuesto, sea exhibido como un factor diferencial de un país que hace las cosas bien, porque evidentemente las exigencias de los mercados cada día son más importantes, y por supuesto, no todo lo que sea la identificación individual de los animales es absolutamente fundamental. Y bueno, eso nos ha valido y nos sigue valiendo como carta de presentación, aparte de, bueno, de todo lo que pueda ser la calidad del producto, la consistencia, es decir, que lo tengamos disponible, ¿sí? Eso es otro tema, pero fundamentalmente tener un país con trazabilidad, con identificación, es absolutamente fundamental. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando. No va a ser esta la última, la única charla. Vamos a seguir con este tema, con la gente del SNIC. Así que bueno, esto es un comienzo nada más. Y en el segundo bloque, esta sí más de entre casa, estaremos hablando con el ingeniero Hermes Morales, director de Articulación y Proyectos del Plan, sobre el tema del simposio internacional realizado la ganadería y los ganaderos ante la globalización y la nueva ruralidad. Hay muchas cosas que se cierran allí, así que bueno, con eso estaremos charlando con Hermes. Así que vamos ya a la presentación y venimos charlando con el técnico agropecuario Marcos Presa del SNIC sobre el tema identificación y registro de animales. Bien, como siempre hacemos, lo primero es recibir en nuestra casa a el técnico agropecuario Marcos Presa. Marcos, un gusto que estés con nosotros. Y bueno, principio tiene las cosas, así que vamos a comenzar a charlar en esta primera aproximación al tema, sobre eso que, como decíamos al principio, tanto valor tiene para Uruguay. Así que bueno, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Bueno, un gusto para mí. Muchas gracias, primero que nada, por el espacio que nos brindan. Un poco, y ya entrándonos en el tema, la idea es abordar lo que se viene haciendo en identificación y registro animal, en este caso los bovinos, en todo el tema trazabilidad bovina. Y para darle algunos indicadores, ya entrando de lleno en lo que es esto y las operaciones que vienen realizando los productores, ya dándole datos de su propia actividad, ¿no? Uh-huh. En este periodo de mayo, para que tengan idea, enero-mayo 2011, ya llevamos 798.666 animales identificados y registrados. Es un poquito más la cifra que lo que fue el periodo mayo 2010, que fueron 722.299 animales identificados y registrados. En lo que es la identificación y registro de animales adultos, a la fecha llevamos 204.000 animales identificados y registrados. También un dato que no es menor y para nosotros es alentador en lo que es el que el productor se está preocupando por identificar y registrar, es el retiro de caravana. En este periodo 2011 ya llevamos entregadas 2.143.405 caravanas a los productores, Eso significa que el productor está haciendo la solicitud del dispositivo, se está preocupando por identificar todo su rodeo. Y un poco hablándoles de lo que es la identificación y el registro propiamente dicho, quizás la mayoría de los productores lo saben, pero es bueno refrescarlo. Esto tiene una normativa que es la ley 17.997, que regula la identificación y registro de los animales bovinos en todo el territorio nacional. Y identificar y registrar implica que le tenemos que colocar a los animales una caravana electrónica y una caravana visual y registrar esos datos de esos animales en formularios que acompañan las cajas de caravana. Uh-huh. Esto es un poco recordar la operativa que el productor la tiene aceitada, que la hace correctamente. Y para todos aquellos productores que tienen remanentes de caravana de años anteriores, recordarles también que esas caravanas las pueden reutilizar, ¿verdad? Solicitando reimpresiones de formulario de uno. Quizás sea bueno también pasarle, les voy a pasar algunos teléfonos y que ahora implementamos unos nuevos servicios que son los centros de atención al ciudadano acá en sede central del ministerio. Y para solicitar reimpresiones el productor tiene disponible las líneas telefónicas 2418-5634 y el 2411-0523.
Repetime, por favor, Marcos, los teléfonos.
Sí, el 2418-5634.
Sí.
Y el 2411-0523. Esto es el nuevo servicio que hay en sede central del Ministerio de Ganadería, que es un centro de atención ciudadano más, en donde ellos pueden pedir las reimpresiones de formulario de uno.
Correcto.
En todo lo que es el soporte al productor y a los operadores, ahora se unificaron las mesas de ayuda del SNIG y del CIRA en un solo número telefónico, que es el 2410-2790. Y en lo que es la solicitud de caravana, seguimos con el mismo número, el 0800-2108, concurriendo a las sucursales de correo presencialmente, o también tienen la posibilidad de los que tienen herramientas informáticas de hacer una solicitud vía internet al www.correo.com.uy. Esos serían los mecanismos que tienen los productores para solicitar las caravanas, ¿verdad? Para uh-huh. identificar sus animales.
Antes de proseguir con lo metodológico, para llamarlo de alguna forma, o con lo reglamentario, mejor dicho, de qué es lo que tenemos que hacer, me quedó colgada una pregunta cuando tú dabas los indicadores y bueno, hablabas que eran auspiciosos en cuanto a cantidad de animales registrados. Y me sugerí una pregunta para que, por supuesto, quienes nos están escuchando tengan claro por qué identificar, o sea, ¿cuál es la finalidad y cuál es el beneficio? ¿Está clara la pregunta, Marcos?
Sí, sí. Bueno, un poco cuando nosotros hablamos de identificación y registro, cabe aclarar también que cuando hablamos de identificación, hoy lo que identifica la propiedad de los animales, y esto es una aclaración que a veces nos ha generado consultas en las diferentes charlas, de que a veces se genera la confusión de que la caravana hoy brinda la propiedad del ganado. Pero lo voy a dejar claro que la propiedad del ganado la sigue dando la marca, que también es un método de identificación de ganado, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
En lo que refiere a la identificación y registro de los animales por medio de un dispositivo electrónico y una caravana visual, es identificar al animal individualmente, ¿verdad? Porque todos sabemos en la historia que tiene Dicose a lo largo de estos años, donde se ha logrado un concepto de trazabilidad grupal, y ahora apuntamos hacia la trazabilidad individual del ganado bovino. Por eso es tan importante el tema de de ir a una identificación individual y registro individual de cada uno de los bovinos del territorio nacional. Eso nos va a permitir después, como para seguir adelante, seguir toda la historia del individuo, construir todo su proceso de vida, y una vez que ingresan a planta frigorífica, nosotros podemos atar a los cortes de carne toda la historia del animal gracias al dispositivo electrónico que le asociamos en la vida del animal. Por ahí un poco general viene viene un poco resumido por qué la identificación y el registro individual de los animales.
Aparte, por supuesto, está el tema comercial de acceso a mercado, ¿no?
Sí. Después tenemos todo un mercado, los mercados más exigentes, que de alguna forma están exigiendo a sus vendedores de producto que tengan trazabilidad en los procesos productivos de los alimentos, ¿verdad? Eso es otra cara que tiene todo esto. Por eso la importancia de abordar la identificación y el registro del ganado bovino en Uruguay.
Sin duda, sin duda. Bien, recobramos un poco el hilo en que veníamos, para pasar al tema, si no te queda más nada del otro, ¿cuáles son los plazos para la identificación al registro, no?
Sí, en lo que refiere a la identificación y registro de terneros, que esto se hace obligatorio a partir del 1 de septiembre del 2006, el plazo es, una vez que nace el animal, hasta los 6 meses de vida del animal, si va a permanecer en el mismo lugar de nacimiento, o previo a cualquier movimiento o cambio de propiedad que vaya a sufrir ese animal. ¿Ah? Así que un ternero que nace hoy, por ejemplo, si no lo voy a mover y lo voy a mantener en el mismo lugar, tengo hasta los 6 meses de vida para identificarlo y registrarlo. Ahora, si lo voy a mover o voy a hacer un cambio de propiedad del animal, tengo que primero identificarlo y registrarlo. ¿Qué implica esto, la identificación y registro? Implica que yo tengo que colocarle el doble juego caravana al animal, registrar sus datos en un formulario de uno, enviar el formulario en cualquiera de las oficinas habilitadas y que el formulario sea procesado en el sistema de información. Ahí recién yo tendría un animal identificado y registrado correctamente. ¿Ah? Eso es un poco para lo que es la identificación y registro, los plazos para los terneros. Ahora, en lo que hace la identificación y registro de los animales adultos en toda esta etapa de regularización de animales, el plazo es hasta el 30 de junio del 2011, los productores tienen plazo para identificar y registrar todos sus animales, lo que hace que al 1 de julio del 2011 no puede haber más animales bovinos sin identificar y registrar en el sistema. Es importante también que hay una resolución de la Dirección General de Servicios Ganaderos, la número 35, para que la quiera ver, en donde a partir del 1 de mayo del 2011 no se puede mover animales bovinos sin que estén identificados y registrados. Esto está vigente, por lo tanto, todo lo que es movimiento de bovinos a la fecha tienen, cualquiera sea la categoría, tiene que estar identificado y registrado en el sistema.
Marcos, por supuesto, nos siguen quedando temas. En la próxima entrega, para la próxima semana, estaremos hablando de otros tópicos. Así que, bueno, te vamos a volver a convocar. Muchas gracias por ahora.
Desde nuestra parte, muchas gracias. Y bueno, seguiremos abordando otros temas más, como son los movimientos, la importancia de transmitir los datos de lo que son los movimientos de los animales. Capaz que hablar también un poquito de cuáles son las dificultades del medio para a veces hacer las cosas en tiempo y forma. quiero desde ya agradecerles el espacio para difundir toda esta información, que creo que la difusión radial es la que llega a más gente en el país.
Sin duda, no es que uno sea muy, porque uno está en esto hace rato, digo, pero es así, ¿eh? La radio está en un galpón, está en una cocina, anda arriba un tractor, arriba una camioneta, y bueno, es un buen vehículo. Así que bueno, para eso estamos, y bueno, te volvemos a convocar para seguir charlando, Marcos. Un abrazo, gracias por tu tiempo y hasta cualquier momento.
Bueno, gracias a ustedes y seguimos en contacto.
¿Cómo no? Hemos estado con el técnico agropecuario Marcos Presa, técnico del SNIG, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que por supuesto, bueno, vamos a seguir charlando sobre temas que tienen que ver con la identificación y el registro.
Radio Plan.
Las formas de comunicarse con nosotros, que son a través del mensaje de texto al 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa, venimos en el segundo bloque charlando con el ingeniero Hermes Morales, director de Articulación y Proyectos del Plan, sobre el simposio internacional realizado hace poco tiempo, la ganadería y los ganaderos ante la globalización y la nueva realidad. Bien, en este bloque, como le habíamos dicho, íbamos a conversar con el director de Articulación y Proyectos del Instituto, que es el ingeniero agrónomo doctor Hermes Morales, sobre este simposio realizado hace relativamente pocos días allí en Paysandú, la ganadería y los ganaderos ante la globalización y la nueva ruralidad. Sin duda un tema más que interesante para mirar con un ojo largo, más allá que pasa atrás de todo lo productivo. ¿Verdad? No sé si totalmente atrás, pero ver las cosas un poco quizás más en profundidad y ver la evolución y los cambios que se dan a nivel global, como dice el título, en la explotación ganadera, ¿tá? No solamente combinar lo que sea medio ambiente, animales, sino por supuesto la gente y también la interacción con el medio ambiente, con su sociedad, etcétera, tema mucho más profundo que meramente lo productivo. Así que bueno, como siempre lo que hacemos es recibir, en este caso, a Hermes Morales, a el paisano, como yo le llamo, cariñosamente compañero de facultad, que siempre son recuerdos de esa etapa de estudiante que queda sellada para toda la vida. Así que bueno, Hermes, es un placer tenerte aquí para conversar con nosotros. Los muy buenos mediodías para ti.
Bien, un saludo grande para ustedes también. Sí, en realidad como la institución nuestra y otras instituciones tenemos vínculos con diversas instituciones, diversas organizaciones que están en otros países relacionadas con la ganadería. Y a veces nos queda un poco la idea de que hay problemas que aparecen o se presentan como que fueran muy típicos de Uruguay, cuando en realidad nosotros vemos que ocurren también en muy diversos países, en otros continentes y cosas así. Y al mismo tiempo también hay aspectos de Uruguay que tal vez no siempre se miran como se debería. Y nos pareció que era una buena oportunidad de intercambiar con gente de otros países y también entre nosotros, en ocasión del 11º Congreso Internacional de Pastizales que se hacía en Rosario, en Argentina. Uh-huh. Y por lo tanto hay una concentración importante científica relacionada a la ganadería sobre pastizales que se realiza ahí cada 4 años, en distintos lugares, pero esta vez tocan en Argentina. Y había algunos de ellos que tenían curiosidades con respecto a visitar Uruguay, porque es un país muy interesante desde el punto de vista ganadero-pastoril, digamos. Y bueno, entonces con la gente de Facultad de Agronomía, de INIA y del Ministerio, de Dirección General de Desarrollo Rural, propusimos esta actividad que llamamos el ganadería y los ganaderos frente a la globalización y la nueva ruralidad, que es un título que marca que hay grandes temas de evolución de la ganadería, digamos así. Hay veces que los ganaderos quedan confundidos, las grandes exportaciones del sector o el crecimiento general de la ganadería o lo que sea, es que a veces no queda claro qué es lo que está pasando con los ganaderos. Y al mismo tiempo también sabemos que la globalización hoy es una cosa importante, porque resulta que los vínculos que existen y la velocidad con que se reacciona frente a cosas que ocurren en otros países es muy importante. Digo, todos sabemos que grandes cambios en nuestro país han ocurrido debido al aumento de la producción de cerdos en China, por ejemplo. Y al mismo tiempo la nueva ruralidad no parecía una palabra importante, porque hoy se está dibujando acá y en el resto del mundo una nueva forma de trabajar y vivir en campaña, en especial en la ganadería, que tiene componentes que vienen de hace mucho tiempo, pero tienen componentes realmente modernos. Y bueno, y comparar eso y ver cuál es la forma más interesante para reaccionar, mirando qué es lo que hacen otros países y qué es lo que estamos pensando acá, nos pareció que era una buena apuesta. Entonces conseguimos que nos acompañaran diversas personas e instituciones relevantes aquí. Y tuvimos 6 presentaciones cortas del orden de 20 minutos de gente de Marfrig, del decano de la Facultad de Agronomía, gente del Ministerio de Ganadería, el doctor Lascuaga, que fueron las 3 presentaciones uruguayas, y 3 presentaciones de extranjeros, que fueron el doctor Lu Mingding de China, la doctora Liz Wedderburn de Nueva Zelanda y el doctor Benoit de Francia. Y eso creemos que mostró, aparte tuvo una serie de comentaristas, todos nacionales, que básicamente eran productores, y también tuvimos gente de INEA, a Fabio Montose, y del Plan a Daniel Bartaburu, haciendo comentarios acerca de cada una de las presentaciones. Y tuvimos un evento que fue declarado de interés ministerial, y aparte el interés ministerial fue muy claramente refrendado, porque el ministro participó en toda la actividad de principio a fin, ya cerró. Así que entendemos que estamos muy contentos por esta actividad.
Hermes, ¿qué significa la nueva ruralidad? ¿Cambia la relación con la tierra? ¿Cambia el marco en el cual la ganadería se mueve? Por supuesto, cambia en la medida en que se haya una permeabilidad a esa vertiginosa, porque estamos hablando de procesos científicos que antes se duplicaban en la mitad del tiempo, y el conocimiento científico avanza mucho más rápido. Hay también un nuevo productor, la aplicación de tecnología, en fin, ¿en qué parámetros se enmarca la nueva ruralidad, que es un fenómeno global? Por eso digo los invitados extranjeros, ¿no?
Sí, sí. La palabra nueva ruralidad tuvo una versión un poco restringida, digamos así, que se refiere a la presencia de gente que habita en medios rurales pero que no tiene actividades agropecuarias, lo que es muy fuerte en Europa, por ejemplo. En Europa el 25% de la población es rural, pero solamente el 2 o el 3% trabaja en actividades agropecuarias. Hay gente que trabaja, vive en el medio rural, pero sin embargo tiene ocupaciones urbanas. En nuestro país ese fenómeno también tiene su presencia. Tenemos mucha gente viviendo en un área rural que tiene ocupaciones urbanas, pero en general nosotros nos parece que hay que darle un vuelo un poco mayor. Y en realidad lo que se puede decir, la nueva ruralidad, es que nosotros creemos que se han disminuido mucho aquí en el resto del mundo las diferencias de vida entre las formas de vivir en el medio rural y en el medio urbano, sobre todo en lo que es el acceso a unos cuantos servicios, notoriamente a la comunicación. Y eso hace una nueva forma de vivir y de relacionarse y de trabajar, cuyas consecuencias estamos viendo en distintos lugares, pero que creemos que se van a seguir desarrollando en el futuro. Y básicamente eso es lo que nosotros pensamos que es la idea central de la ruralidad. Un cierto desvanecimiento de lo que era típicamente rural y una mucho mayor urbanización o una mayor urbanización de la forma de vivir y trabajar en el campo, que ya nos hacía reír hace muchos años, pero anticipando un fenómeno de Landricina, cuando nos hablaban de los domadores con gorros Adidas. Bueno, es un poco como caricatura, es un poco por ahí la idea.
Es cierto. Hermes, en cuanto a los términos que tú definías en los cuales hoy, el mundo se mueve, me hace acordar a un informe que nos llegó hace pocos días del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión de Agricultura. Precisamente estaban estudiando esto, fue ahora, ya te digo, el 14, hace pocos días, que se reunió en Bruselas, y uno de los temas fue conservar el estilo de vida de los habitantes del medio rural. Europa hace mucho hincapié en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue lo que transmitió Francia, que tiene, es uno de los países de la Unión Europea que tiene una política muy fuerte en cuanto a protección, subsidios mediante, bueno, toda esa polémica que se da, ¿verdad? Pero ¿qué debemos dejar que los cambios sucedan y que, bueno, y que las consecuencias sean las que sean, o debemos progresar pero sin romper las raíces?
Yo creo que acá hay una diferencia bien grande entre los distintos, y en parte creo que era parte del interés del simposio, entre lo que ocurre en Nueva Zelanda, en China o en Europa. Nueva Zelanda, Europa tiene una política fuertemente proteccionista acerca de los productores, no obstante lo cual ha tenido una disminución muy importante, el número de productores muy, muy importante, y en un proceso que continúa. El caso de Nueva Zelanda es un caso con una política que básicamente es de mercado, con muy poca intervención o casi ninguna intervención en los precios y en ausencia de subsidios directos a la producción. Y el caso de China es nuevamente un caso de enorme intervención del Estado, pero en sentido distinto, exactamente opuesto al que ocurre en Europa. En China se incita a los productores, ganaderos y agropecuarios en general, a abandonar la actividad y a sentarse en las poblaciones urbanas que están creciendo a gran velocidad y provocan todos los cambios que nosotros sabemos. Bueno, eso es una parte del panorama. Y en cuanto a cómo reaccionar frente a eso, por supuesto que nosotros ahí se oscila entre un individualismo que es un poco cándido, entre un voluntarismo, digamos así, que es un poco cándido, y un dejar hacer. Nosotros creemos que lo único que podemos modificar es el futuro, que por lo tanto nosotros podemos influir en la forma que el futuro se desarrolle, pero eso no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa. Bueno, está en la habilidad nuestra de influir para que aquellas cosas que nos interesan se mantengan, pero con un trabajo eficiente. O sea, nosotros también sabemos de que no podemos hacer cualquier cosa y que existen grandes tendencias y grandes factores de distinto orden que nos están limitando el espectro de lo posible, pero dentro de las cosas posibles hay distintas cosas, y nosotros creemos que hay que actuar positivamente para tratar que el futuro sea lo más acorde a nuestras expectativas y no cualquier cosa que salga.
Uh-huh. Y aparte, bueno, en un mundo cada vez más demandante de alimentos, lo cual, bueno, lo estamos viendo hoy, pero que significa todo un desafío, ¿no?, para los países productores de alimentos como es Uruguay. Carmen, si tuvieras que cerrar con un mensaje o con una frase que resuma, yo sé que no es fácil, digo, pero vamos a intentar hacer el ejercicio, que resuma las conclusiones más que nada a las cuales se arribaron al cierre de este importante simposio.
Bien, en realidad es bastante difícil hacer una rueda como para sacar una conclusión que pueda ser avalada por todos los presentes, pero lo que sí es que nos parece a nosotros bastante claro es que existe un fuerte aumento de la demanda de productos primarios en general, un mercado internacional que tira muy fuerte en Uruguay, en China y en Europa, y en Nueva Zelanda también, por supuesto, y que eso está provocando reacciones por el aumento de la presión sobre los recursos naturales, sobre los recursos ecológicos en general. En Nueva Zelanda el tema básico es agua, que están muy preocupados por la contaminación con nitratos, que se impone una producción animal de muy alta productividad. En China hay problemas parecidos con respecto a desertificación por aumento de producción animal también. Y en Europa también existen cosas parecidas, y en nuestro país también sabemos que el aumento de la presión, de la intensificación general, sobre todo en la parte agrícola, ha inducido a una respuesta de la sociedad y el gobierno en particular a tratar de que se mantenga recursos suelos sin ser demasiado perjudicado, digamos así. Uh-huh. Entonces, de ese equilibrio entre la demanda global y la reacción de los países, de cuidar los recursos que tiene, Es un modelo general que se repite en todos y que creemos que nos permite tener una buena idea de qué es lo que está ocurriendo.
Está bien. Y bueno, y aparte, por supuesto, ¿no? Nos sentimos, yo creo que lo dejo compartir, actores de esta nueva realidad, ¿no? Digo por la institución en la cual estamos metidos y que por supuesto no estamos ajenos a todos estos cambios. Así que vaya tarea, ¿eh? Somos un granito de arena, pero sin duda contribuiremos a lo que tú reseñabas recién, a preservar sobre todo lo que son los medios de producción para un mundo que nos va a demandar, va a ser cada vez más exigente. Hermes, no sé si te queda algo, si no estaríamos cerrando este espacio y agradeciéndote la participación tuya, ¿eh?
Bien, decir que realmente la forma de trabajar, en consuno con el Ministerio, INIA, Facultad de Agronomía, nos parece que es altamente fructífera y que se apoya sobre la fortaleza de cada uno. Y nos parece que es lo que debemos mantener para el futuro.
Gracias, Hermes, bueno, por la participación entonces en este programa de Radio Plan.
La orden, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, allí estaba el ingeniero Hermes Morales, director de articulación de proyectos del Plan, hablando sobre este seminario realizado allí en Paysandú, Simposio Internacional La Ganadería y los Ganaderos ante la Globalización y la Nueva Ruralidad. Bien, agradecerle como siempre a quienes nos están apoyando, en este caso a Bombas Lesa, a Frumasá, a la Facultad de Agronomía, y a la Universidad de la Empresa, y por supuesto convocarlos a ustedes para el próximo sábado a las 12 aquí en Rural, en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.